Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Muy buenas tardes a todas y a todos nuestros usuarios que están escuchando, sintonizando Radio Casona. Hoy tenemos un nuevo programa en nuestra edición número 19. Quien les habla es Elin Anchaigua. Estamos esperando a nuestros compañeros José Millán y Sonia Colman, pero aquí también estamos con Leonardo Petris y con nuestras invitadas del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el Centro de Acción Familiar CAF, Bichito de Luz. Tenemos a nuestras invitadas, ellas son de la Villa 31, sí, ellas son Delia Bustamante y Silvia Guzmán. Sí, hoy vamos a estar hablando sobre este espacio. Que ya bien nos mencionaban ahorita en la apertura, que es un espacio de construcción colectiva para el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y además que trabaja con las familias y el entorno para disminuir los niveles de riesgo y generar procesos de integración social. Recordemos que Bichito de Luz está ubicado en la Villa 31, es un espacio histórico, y para eso, bueno, para contarnos un poco de la historia de Bichito de Luz, vamos a estar con Delia Bustamante y Silvia Guzmán, y ahora que acaba de entrar nuestra compañera Sonia Colman. Así que le damos una bienvenida a Sonia. Hola, que Sonia. Por cuestiones de la lluvia, el tráfico de hoy de verdad que la ciudad de Buenos Aires está como un poquito congestionada, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en esta edición número 19. También aprovechamos, antes de dar inicio, darle los micrófonos a nuestras invitadas, recordarles nuestras vías de comunicación. Puede contactarnos, la opinión de ustedes es muy importante. Si quieren hacer alguna pregunta a nuestras invitadas, están las vías de comunicación abiertas. Por el Facebook pueden buscarnos por La Casona de los Barriletes, por Twitter también @CasonaBarrilete, y también por el teléfono de Arinfo, que es 5219-1042. ¿Sí? Bueno, para dar inicio vamos ahorita con un tema musical y así le damos el pase también a Sonia Colman. Hola.
Con sus pies al aire, entre la mugre y los trenes, entre la cana y la muerte, entre los que los condenan, estaban ahí en la calle, cargando con ese peso, ese peso que es su vida. Los vi jugando a ser chicos, porque ellos son hombres grandes que tienen la mirada dura por no llorar y aguantarse. Estaban ahí en la calle cargando con ese peso, ese peso que es su vida. Los vi cansados del mundo, los vi morirse de hambre, los vi con el pegamento para escaparse. El mango del día y soñando que con eso muchas cosas comprarían. Estaban ahí en la calle cargando con ese peso que es su vida. Los vi con sus ojos sonrientes, los vi recibiendo el día entre la mirada hiriente de la gente despectiva. Estaban ahí en la calle cargando con ese peso que es su vida. Los vi cansados del mundo, los vi morirse de hambre, los vi con el pegamento para irse un rato, para escaparse.
Bueno, hola, ¿cómo están? Llegué con el tráfico, gracias a Esselin que hizo la apertura. Estamos con nuestras invitadas en este programa número 19 de Radio Casona. Acabamos de escuchar recién la canción Bichito de Luz de León Gieco. Conversábamos con nuestras invitadas que la casualidad que se llama igual que el jardincito de ustedes, ¿no es cierto? Nos contaban una anécdota de que León Gieco es el padrino.
Sí, en una instancia estuvo haciendo una pequeña presentación de algunos temas, y no solo eso, sino que nos apadrinó como todo, bueno, todo en el tema de lo que era comunitario. Y bueno, Bichito de Luz en realidad viene ya de la década más o menos de 60, la década de los 60, que no mucho antes, que era lo que es la actual terminal de ómnibus que queda en Retiro. Abarcaba todo ese lugar, era anteriormente la guardería Bichito de Luz. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo fui alumna de ese Bichito de Luz.
No.
Estuve ahí, mi mamá era docente de ese lugar.
Qué bueno.
Pero bueno, en la época de los militares, que hicieron más o menos en el 76, cerraron ese lugar, obviamente sin ninguna explicación.
¿Cacható le pasó la topadora?
Exacto, eso creo que fue después, pero en esta instancia fue un problema, bueno, se cerró, se generó toda una discordia, porque no solo favorecía, entre comillas, favorecía a los habitantes de lo que era la Villa 31, sino a toda la gente que venía de diferentes provincias, porque ahí sabemos que están los diferentes trenes que llegan a Retiro, que están, no, las cuatro estaciones, tanto San Martín, Roca, bueno, y las demás estaciones, que todos la gente trabajadora los tenía, ¿no?, contenidos a sus niños en ese lugar, y de ahí se iban cada uno a sus tareas laborales.
De las provincias. Entonces, y de los países limítrofes también, ¿no es cierto?
De todos lados, exactamente. Entonces,
había madres en ese solteras, espacio, porque había un hogar como madres.
Exacto,
solteras.
Se llama justamente Centro de Acción Familiar, porque era de los 45 días hasta chicos adolescentes, incluso había albergues donde chicos, madres adolescentes, eran cuidados y, bueno, tenían diferentes temáticas de trabajo y diferentes situaciones, en la cual eso se cerró. Y bueno, tiene un montón de cosas, uno puede abarcar un montón de temas, pero se cerró y la personalidad jurídica en esa instancia estaba la señora licenciada Irma Carbone, en la cual se cerró y quedó en una forma de decir caducada la personalidad jurídica. Entonces nosotros, como habitantes de la Villa 31, fuimos creciendo. Yo era chiquitita, uh-huh, era hasta los 5 años, fuimos creciendo, nos fuimos haciendo adolescentes y formamos entre lo que éramos los jóvenes ahí, integrándose ahí mi hermano Raúl Guzmán, que conocía, tuvo la instancia de Mujica.
Se creía que se había olvidado, sí, de ese, claro, bichito también, de luz.
Claro.
Pero en la memoria de todos los habitantes que estaban en la Villa 31, que alguna vez fueron, como ella, alumna de ese bichito, uh-huh, de luz madre, ellos siguieron, después crecieron.
Crecimos.
Y entonces siguieron
con el bichito de luz adentro.
Sí, claro. Y crecieron y recuperaron a Bichito de Luz. Porque después, en los 80, se comenzó otra vez a nacer ese espíritu de renacer y de abrir Bichito de Luz, y ya éramos madres.
Claro, ahí lo que pasa es que cuando se empezamos a hacer diferentes deportes para contener a todo lo que era la juventud, lo que, por ejemplo, en esa época era el tema de deportes barriales, en diferentes barrios, de todo tipo de deportes.
Güemes, YPF, Comunicaciones, Correo.
Inmigrantes, que fue el barrio pionero, que es uno de los barrios más primeros que se instaló en lo que era la Villa 31. Entonces, una vez nosotros que fuimos creciendo, nos fuimos conociendo también, nos fuimos enamorando y fuimos siendo madres. Entonces, las mismas madres empezamos a tener
la necesidad de espacio
y relaciones con otras mamás de la comunidad. Entonces, en una primera instancia, lo que era el Centro de Acción Familiar actualmente era dedicado y abocado para chicos de la calle. Ajá. Pero ahora, después, el club hizo esa forma muy presente de hacer esta necesidad de lo que es la madre adolescente. Dice, bueno, ahí se empezó a como se dice, a resurgir lo que era la personalidad jurídica del actual Bichito de Luz.
Bueno, cuánta historia, cuántas cosas lindas, la verdad que emociona escucharlas. Acá se dijo, por ejemplo, que de casualidad León Gieco hizo una canción que se llama Bichito de Luz, apadrinó, filmó un video. Son esas casualidades que no son casuales, digamos, ¿no? Porque, sí, bueno, todos sabemos del compromiso de Gieco con estas obras y, bueno, no nos asombra y en todo caso lo reivindicamos a él también, ¿no? Ha sonado mucho la palabra memoria. Y bueno, ustedes tienen la memoria de cómo se construyó, cómo se fue gestando antes en lo que era la actual estación de micros, digamos, ¿no? Nosotros por esa época sabemos que caminaba por allí el padre Mujica, y hace pocos días se cumplió un aniversario importante que trajo su memoria como un pájaro, digamos, a los días actuales. ¿Qué nos pueden decir ustedes de esto? ¿Hay en el barrio un sentimiento, una memoria, un circular de aquel cura tan emblemático, tan luchador que fue el padre Mujica?
Sí, esos jóvenes que lo que decía Silvia, esos jóvenes que eran del padre, del club padre Carlos Mujica Racing de UM, eran esos chicos que tenían ese espíritu forjado de querer construir, no solo para mirar para ellos, sino mirar para la comunidad, lo que es Retiro, lo que es la Villa 31. Entonces ellos tenían un espacio donde iban a hacer un club, es donde les decía antes, pero ellos antes se fijaron primero por la necesidad de lo más pequeño, que eran los niños, las madres esas que tenían hijos, como nosotras mismas que necesitábamos un espacio donde dejar a nuestros niños para ir a trabajar. Ellos nos cedieron ese espacio para construir lo que es la guardería hoy, Bichito de Luz. Y arriba nosotros después nos comprometimos como madres construir el club Padre Racing de Güemes, Padre Mujica Racing de Güemes, pero ellos tienen ese espíritu, ser muy forjado y fijarse por la comunidad, la necesidad de lo más pequeño, y no ser tan egoísta. Ellos son muy, admiran mucho al padre Mujica. Eso está en la comunidad misma, todas las mujeres también, nosotras como madre también o como mujeres, estamos permanentemente viendo la necesidad del otro para poder estar ahí en el momento que se necesita.
Aparte de la importancia de relacionarnos colectivamente y la importancia de trabajar con el otro y no sobre el otro, de trabajar el bien común, ¿no? Eso es lo que más que nada resaltamos, y saber de que una comunidad conlleva esto, ¿no? A relacionarnos, a saber qué necesidad tiene el otro, a velar por las necesidades que estamos alrededor y sobre todo por los niños, ¿no? Para incluirlos. Y para que, obviamente, como decía acá Delia, incluirlos y tenerles ese, ¿cómo es?, esa forma de sacarles esa estigmatización que siempre se generó en lo que es la Villa 31. Por eso también el nombre incluso también fue reivindicado con el nombre de Carlos Mujica. El barrio en sí, todo Retiro, el barrio en sí, lo que es Villa 31, se llama Barrio Carlos Mujica. ¿No? Y
en honor a Carlos
justamente.
Bien, nos decías en el antes de empezar el programa que en tu caso sí, tu obra, tu sentimiento, tu pulsión para llevar adelante las cosas tiene un componente cristiano. Contanos sí, un poquito de eso.
Sí, justamente es esto lo que digo, el tema de el ver el otro, lo que es la parte de esto, ¿no? Del trabajar en conjunto, de esto, de la compasión, de no sobre el otro. Hay veces uno, hay veces se genera el individualismo y no trabajamos para el individualismo, sino justamente en conjunto, más colectivamente, ¿no? Y eso lleva, yo creo, a esto lo que queremos generar, no solo, como vuelvo a reiterar, la inclusión, el respeto, ¿no? La empatía, exactamente. Y bueno, un montón de cosas, como hablaba mi compañera también, el tema de lo que es el tema de la no violencia, y más que nada esto, la estigmatización que sea erradicada de los niños, que ni siquiera hay veces pueden ser contenidos en sus mismos compañeros, ¿no? O en sus mismos, decir, bueno, mira, no, vos sos, o en la misma área de trabajo en los adolescentes, por generar esto de decir, no, vos sos de tal zona, no podemos brindarte esta posibilidad, de ningún estilo de posibilidad. Siempre está eso, ¿no? Vos vivís ahí en la villa, no tenés posibilidad. Entonces eso es lo que nosotros queremos justamente erradicar sobre todas las cosas. Y los niños, siempre, ¿no? Yo valoro en el tema cristiano, si nosotros ganamos un niño, ganamos toda la vida, y no solo toda la vida, sino toda una generación.
Bien, ¿y cómo se trabaja en Bichitos de Luz? ¿Con qué actividades están hoy en día?
Bueno, Bichitos de Luz se trabaja, antes, al principio se trabajaba con 45 días.
Desde 45 días hasta
a 5 se trabajaba en el jardín. y después lo que es taller, que es lo primaria, que es y adolescentes.
Claro, se trabajó pero en después, una instancia preescolar, pero después con la ley de educación preescolar no, se sacó y se trabaja de los 45 días hasta los 4 años y después en talleres educativos con diferentes talleres. Desde
de toda la primaria, de primer grado a séptimo y después adolescentes. Y inclusive jugás con de primero a tercer año apoyo escolar. Apoyo escolar.
Aquellos trabajan a contraturno.
Primero a tercer año secundario.
Secundario. Sí, matemática, apoyo matemática, lengua, francés también hay.
Sí, también hay.
Diferentes.
Vamos a contraturno de la escuela, ellos van a Bichitos de Luz.
Exactamente, hacer diferentes actividades. No solo, sino está también. Diferentes proyectos, y no solo eso, sino que también las mismas madres fueron capacitándose, que eso es muy importante rescatar también, porque no fue fácil la reapertura de lo que es el Jardín Bichito de Luz. Se trabajó muy a pecho de ir hacia adelante en conjunto, y esto fue porque nos creían justamente que no éramos capaces de lograr esto, y sin embargo en conjunto, capacitándonos con un esfuerzo y todo se pudo.
El primer grupo, ¿cuánto éramos de madres?
Éramos pocas, ¿no?
Sí, después éramos 19 madres, sí. A nosotros nos dieron un terreno, claro. Lo cual nosotros teníamos que construir, y eso se construyó con donaciones, con pedidos. A mí me tocaba, por ejemplo, irme a la provincia, ¿no?, a buscar en un camión ladrillos. A otra compañera le buscaba ir al arenero a traer la arena. Y después estar ayudando a los chicos del club, también venían a construir. O sea que ellos mismos, con el material que conseguíamos, ellos iban construyendo. Lo que eran la sala, cada sala que vamos, la sala de lactario, la sala de dos, la sala de tres, los baños, okay, la cocina. Después se hacía todos los fines de semana, casi todos los fines de semana, se hacía un baile o se vendía choripán o se... Sí. O sea, se buscábamos de todas las formas conseguir los medios para poder construir.
Y ahí no importaba la edad, ahí era el que ayudaba y colaboraba, bienvenido.
Era todo el barrio.
Todo el barrio.
Nosotros mismos traíamos cosas a nuestras casas. Exacto. O sea que no es solo uno el que colabora, sino colaboraban todo nuestro grupo familiar, nuestro esposo, nuestros hijos. Y hoy en día también, si tendríamos que volverlo a hacer, seguro que lo seguiríamos haciendo. Porque nosotros somos así.
Así que Bichito de Luz está arraigado en la comunidad de la 31 a fondo, digamos,
sí,
¿no? Está
a voz profunda.
Es parte de la identidad de
Bichito, de la 31, sí, perdón.
De la 31. 31. Muy bueno,
Sí, les contamos a los oyentes que nosotros pensamos en invitar a Silvia y a Delia, porque en el programa número 17 trabajamos con referentes de otra institución que también trabajan en la atención integral a niños, niñas y jóvenes, y en la conversación telefónica tuvimos como invitada Adriana González,
sí, a nuestra coordinadora.
Y a la coordinadora Adriana de ustedes. Y realmente
es más, Adriana, es una más.
Una experiencia demasiado rica, una historia muy interesante, una trayectoria que ameritaba que las chicas vengan a este programa a contarnos sobre el trabajo de ustedes.
Sí, a mí me gustaría también que se pueda invitar a otras compañeras. Más compañeras, sí, porque realmente
hay
es muy rico el. Muy rico el. Lo que se ha logrado y lo que se seguirá logrando, y seguiremos hacia adelante siempre, ¿no?
Porque las mamás cuidadoras son
ahora
mamás
muchas
del
se capacitaron,
barrio.
Muchas son profesionales ahora.
Son
psicopedagogas
docentes,
trabajadoras
sociales.
¿Ustedes son trabajadoras
nos
sociales?
Recibimos, si Dios quiere,
estamos
este
en quinto año.
Año.
Este año nos recibimos.
Muy bien.
¿En qué universidad?
Madres.
En Madres.
Y yo soy docente.
Y ella es docente.
Aparte. O sea, nos fuimos capacitando a medida que veíamos que se necesitaba para poder atender a los niños, íbamos buscando las herramientas y nos íbamos capacitando. Y también nos daba la posibilidad a nuestros jefes que trabajaban en los CAF ahí, en Bichito de Luz, para que nosotros nos preparemos.
Así que la vocación fue surgiendo también muy vinculada al sentimiento de resolver las necesidades de ustedes,
barrio,
de la gente. De...
Sí, sí, tal cual. Muy íbamos bueno. Viendo la necesidad y lo íbamos tratando de resolver. Y muchas somos las que nos fuimos preparando.
La verdad que, bueno, nos emociona escucharlas. Es un trabajo muy importante, muy digno. Nos gusta esto que dicen ustedes, rescatar lo colectivo. Así que después vamos a hablar acá con nuestra productora y nuestra gente técnica sea, a mí se me ocurre hacer un programa en Bichito de Luz mismo, digamos, buenísimo, que después nosotros veamos cómo Qué técnicamente idea. Lo sacamos para que sea la vida. Bueno. Y aparte, siempre, viste, como el escuchar
las voces
de los niños mismos ahí.
Estaría
bueno, ¿no es cierto? Así que seguramente vamos a estar planificando cosas en común entre la Casona y Bichito de Luz para darle continuidad al conocimiento de esta experiencia. Sonia.
Sí, sabemos que uno de los ejes fundamentales que ustedes abordan es la lectoescritura. ¿Es verdad esto? ¿A través de qué actividades lo realizan? ¿Cómo se da esto?
Las lectoescrituras, nosotros en la sala de cuatro, a mí me tocaba trabajar en la sala de cuatro, y antes cuando estaba en la sala de cinco. Pero yo ahora ya estoy en taller con los de sexto y séptimo grado. Pero me tocaba trabajar. Nosotros leemos muchos cuentos, lo motivamos a través de los cuentos. Y después vamos construyendo el cuento y ponele, es una de las tareas que hacíamos. Y reconstruimos el cuento pero son muy inteligentes los pibes, lo iban haciendo como podían, como les salían, y íbamos perfeccionando. Y ellos iban aprendiendo a través de los cuentos, de la construcción o reconstrucción, a aprender a escribir. Y también interpretaban, no leen perfectamente, pero bueno, van intentando. Y una de las cosas que nosotros les fortalecíamos es el... porque ellos tienen la estima muy baja, la autoestima muy baja por esto de la estigmatización que viven en la villa, que sos negro villero y todas esas cosas. Entonces nosotros les decíamos que ellos iban a ser doctores, médicos, abogados, y hoy ves un chico que tiene, hay chicos de Bichito de Luz que estudiaron abogacía, hay dos que estudiaron derecho, que lo tenemos ahí cerquita, y les marcó esto en la vida, porque ellos nos ven a nosotros hoy, que uh-huh. ellos ya son grandes, tienen 24 algunos, y dice: "Señor, estudié derecho. ¿Te acordás cuando yo era chiquito y me decías que iba a ser abogado?" Y lo creían, porque ellos iban afuera, salen de este lugar, nosotros le preparamos la salida a la Libertador, ¿no? A la Avenida Libertador. Porque ellos están muy temerosos, muy miedosos, son muy tímidos o por lo que le van a decir, y nosotros les preparábamos esto de que ellos iban a ser igual a los demás y que iban a ser mejores que los demás, algunos de ellos. Y ellos se lo creen, porque son niños y se lo creen, y ellos van con esos valores a la Libertador. Por nosotros decimos a la selva del asfalto. Y entonces ellos se van creyendo, y esto le hace bien, porque después pasa el tiempo y vos los ves, a nosotras las vemos, sí. Somos del barrio, y cuántos a ellos les sirvió esto. Parece que no tenía importancia, pero sí, les sirvió. Pequeñas cosas que les sirven.
La imagen que da es que cruzar la Libertador es como ganar la libertad, digamos, sí, ¿no? Como ir desplegando las alas y socializarse con el mundo tal cual es y pelear por ser alguien dentro de este mundo tan difícil. Ejercer efectivamente los derechos, que son los valores que transmiten ustedes y que nos unen como asociaciones, ¿no?
Por eso decimos el lema de decir: si ganas un niño, ganas toda la vida.
Muy bien, estamos conversando acá con la gente de Bichito de Luz, con Silvia Guzmán, Delia Bustamante, y ahora vamos a escuchar un tema musical y seguimos conversando luego. ¿Les parece?
Transportarse. ciencia filtra y forma mi propia idea. Al leer cuanto se pueda y a escribir que ese sea el ocio, que para el sistema cada ignorante es negocio. Que al golpe un pago y paloma, que tácita libertad, el sistema levanta copas ya dormida en tanta sociedad. No hay más abismo. Como escalera, la mejor es la escritura. Como primera religión, catarsisismo. Porque escribir es como romper el hechizo, como saltar al vacío, como arengar al sumiso, como hacer tuyo lo mío. La madera absorbe ríos de tinta bruja. He guiado hoy por la conciencia misma. Una mano artista las ideas dibuja. El sistema levanta copas, ya dormida está la sociedad.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo-Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Yo quiero que a mí... Bien, escuchamos una canción que se llama Leer y Escribir, de Las Pastillas del Abuelo, mientras conversábamos animadamente con Silvia Guzmán y Delia Bustamante. Ellas son referentes del CAF número 6, Bichitos de Luz, ubicado en la Villa 31. Sí, hay mucho para contar. Hablábamos de esta canción que hablaba sobre la lectoescritura y ellas nos contaban su experiencia, que también lo habían comentado antes de la producción de los chicos y
hablábamos de que justamente habíamos hecho una revista junto con los chicos de sexto y séptimo para que ellos puedan expresarse.
¿Cómo se llamaba? Tiene un nombre lindo, ¿ves?
¿Cómo sí. a mí no me la contaron? ¿Cómo no te la contaron?
¿Cómo no te la contaron?
La 31 no se calla.
La 31 no se calla, como que ellos quisieron mostrar lo que...
las cosas buenas que ocurrían.
Las cosas buenas que ocurrían, los deportes que se hacían, los bachilleratos populares que se abrieron, los talleres de fotografía, de cine, de radio,
de mapas,
de boxeo, de todo tipo de talleres, de actividades, y querían contar todo cómo ellos mismos se estaban capacitando, cómo ellos mismos están trabajando para que se unifique todo el barrio y justamente no.
Pero justamente hablaban de esto, de que sí. siempre se habla de que la villa es un lugar inhabitable, que es un lugar peligroso, peligroso es en todo lado. Pero entonces nosotros, contra ese discurso hegemónico que se hace desde afuera, entonces los chicos querían contar ellos sus vivencias. Entonces uh-huh. contábamos también estas cosas buenas que ocurren dentro de la vida, que no todo es horror, sino que cómo lo expresan, que no es tan así, sino que ocurren cosas buenas y a través de los pibes, de los niños, de los adolescentes.
Y es una forma de hacer política pública justamente, porque te autogestionas todo lo que es tu mismo sentir, tu misma necesidad. Entonces no esperamos que venga todo así nomás, sino que trabajamos
para somos
que
autogestivos
suceda, autogestivas, trabajamos para que esto suceda y se logre. Y justamente el Jardín Bichito de Luz se abrió su apertura el 1 del 1 del 90, así que imagínate.
Y ahora tenemos un proyecto de este año de sí. que queremos una radio para Bichito de Luz. Y
vamos con la radio para Bichito de Luz. Sí.
Exactamente.
Y es Las claro. Voces de Mujica, justamente. Y es contra este discurso hegemónico. Seguimos trabajando esto, del hablar mal de la villa, de estigmatizarnos, de discriminarnos, de tratarnos de los negritos que no servimos,
las
que no somos
negras.
Útiles para nada. Entonces, con los pibes seguimos trabajando esto. Y ellos, por ejemplo, tenemos nosotros en la sala donde hay un espacio donde dice las noticias de taller, las noticias uh-huh. de taller, que son construcción para la paz. Entonces ellos traen por mes todas las cosas buenas que le ocurren. Y uno hace karate, una nena hace karate, un nene está en un lugar que es para discapacitados, donde se le da esta ayuda que él necesita y está dentro del barrio, y trae su foto, cuenta de su referente, donde le vamos a hacer la entrevista y contarle a los demás las cosas buenas que hay, cómo también se trabaja a favor de los derechos de los niños y cómo estamos ahí dándole los recursos que ellos necesitan. Y entonces hay otra nena que toca el corno francés. Entonces se saca la foto con su
instrumento.
Con su instrumento y lo ponemos y tenemos que hacer un rating de las 10 mejores noticias. Entonces ellos se esfuerzan por conseguir las noticias. Sí. Entonces, y esto está re bueno porque buscan todo lo lindo que por ahí ni nosotras sabemos en los lugares, porque este lugar donde está hay ayuda para discapacitados se llama Carlos Mujica, justamente. Uh-huh. Y entonces, y como es Las Voces de Mujica, buscan hasta los niños. Ellos siguen buscando todas las cosas de Mujica. Se sienten muy identificados con esto, como nosotras también, porque es un referente muy importante para nosotros en el barrio. Y entonces vamos a seguir trabajando con Las Voces de Mujica.
Claro, y en ese sentido también esto se puede entender como un giro de tuerca esto que planteaban inicialmente de la lectoescritura. Es decir, bueno, ya que se maneja la herramienta, una forma de poderla usar y de paso no usarla para leer lo que todos leen o para escuchar, sino de generar desde la misma comunidad y los mismos participantes, no solo los chicos ya por lo que cuentan, sino que
los referentes y todas las organizaciones, porque nosotros tenemos este proyecto de la radio de unificar el barrio, porque generalmente es la 31 y la 31 bis, y como ahora se votó en el Parlamento este nombre que tiene de parte de la organización, sí. que se llama Barrio 31 Padre Carlos Mujica, de unificar el barrio. Entonces vamos a hacer una red entre la 31 y la 31 bis que eran antes y tratar de ir haciendo un solo barrio, que el espíritu sea un solo barrio y seamos todos Carlos Mujica.
A la vez de un proyecto unificador.
Sí, es un proyecto unificador.
Desde la base.
Sí, y trabajar con los niños, trabajamos con los niños, que es lo más honesto, lo más puro que tenemos.
Silvia, vos hablabas de hacer política pública, de sí. que se autogestionan. ¿Cuál es sí. la mirada sobre esto en relación a aportes de afuera?
Yo creo que siempre no, de afuera casi nada.
Porque el agua nos conseguimos nosotros, la luz nos conseguimos nosotros. Nosotros la salita que hay la conseguimos nosotros, la comunidad, o sea, el barrio.
Las escuelas se reabrieron, justamente la escuela Carlos Mujica.
Una madre de
Bichito de Luz. Madre de Bichito de Luz.
Que ya murió, Luisa
Mamani. Falleció Luisa Mamani. Fue partícipe de esta reapertura de lo que es la escuela número 25, que está al frente de la terminal de ómnibus, que se llama EMET número 1, Carlos Mujica, que van los adolescentes, ahí todos los que están habitantes de la
31,
van ahí y genera para que ellos puedan terminar el secundario, las mamás adolescentes, y se le habilita un jardín para que ellos puedan tener a sus chicos.
Mientras
ellas estudian, son contenidos los niños mismos y se les enseña a la vez que a la mamá se les prepara para poder finalizar sus estudios.
Yo les quería preguntar si esto no se une con algunas políticas universales que se han ido logrando durante este tiempo, como por ejemplo la asignación universal por hijo, comunicar igualdad, que es la llegada de las netbooks a los a los chicos, el plan este último Progresar, que ayuda para que terminen la primaria y la secundaria, si hay alguna manera de conexión, de entrelazamiento entre estas políticas nacionales y la gestión del pueblo, de ustedes mismos y de los chicos en el quehacer diario, ¿no?
Mira, yo te cuento, ahora que siga ella, yo te cuento para le doy una introducción a ella, ¿no? Alguien me dijo a mí una vez, una persona me dijo, ¿por qué estás incentivando al joven el darle y ayudarle? ¿Por qué les das porque les incentivas a que continúen como estás? Porque vi una persona en la calle, en nuestro barrio, que nosotros, bueno, les ayudamos en la forma que podamos ayudarle y brindarle la ayuda que uno pueda darle, ¿no? Y una persona me dijo, de afuera, me dijo, ¿por qué los incentivás a que continúen como está?
¿Quién es de afuera?
Está?
El que no vive en la villa.
Exacto, el que no vive en la villa. Me dijo, ¿por qué lo incentivás a que continúe de esa forma? ¿Por qué lo incentivás a que...? Y yo le dije, el amor no es esperar nada a cambio. El amor es dar sin recibir nada a cambio. El amor, porque si yo le doy a esta persona y me empiezo a preguntar, a decir lo que la otra persona empieza a decidir, lo estoy limitando a que la otra persona, a través de lo que yo le doy, no, ella decida qué hacer con lo que yo le doy, si quiere cambiar o no, pero es una decisión de él. Yo no voy a limitarlo, y en ese sentido, ¿no? Porque por eso es justamente
es un nosotros, principio espiritual, eso hoy que le preguntabas de lo
que
le
preguntabas
cristiano.
Es eso, justamente, que no limito a la persona, y yo voy a dar con ese amor, con esa tranquilidad, como dicen, y voy a dar sin limitar, porque él decide
qué hacer
con eso. Porque si yo lo limito, no te doy porque vos no vas a cambiar nunca, ya lo estoy limitando a que él nunca cambie. Él nunca, yo siempre digo, toda la vida hay posibilidad de cambiar.
Bueno, esto nunca es una coincidencia con el modo de trabajo también de la Casona de los Barriletes. Sí. Nosotros tenemos, a veces nos derivan, como se dice en el lenguaje
técnico
de los entes estatales y demás, a un chico para que ingrese a la casona, ¿no? Y nosotros, bueno, lo que hacemos es darle a conocer quiénes somos, cómo trabajamos, y lo invitamos a que participe, pero está en él la decisión,
sí,
digamos, es decir, nosotros le ofrecemos el espacio, pero tiene que haber un deseo, una voluntad, una libertad, sí, de elección de él.
Exacto.
Y hay que hacerle sentir eso también como el preámbulo del ingreso a un lugar donde se busca restituir derechos y no simplemente dar un plato de comida, un techo, que son importantes, porque sin eso tampoco se puede desarrollar la vida, pero desde esta base de libertad, de derechos,
de amor.
De amor,
exactamente.
Digamos,
¿no? Yo, con respecto a las políticas públicas que preguntabas, sí, recién, tengo mi... así como...
Sí, yo justo...
Bueno, bien, al barrio Carlos Mujica, bajaron todos los programas, los de Procrear, los de... para hacerse los documentos, todos los ministerios bajaron, sí, al barrio. Pero ¿qué pasa? Son 2 o 3 años después, ahora fueron levantando de a uno los programas que bajaron o los ministerios. Y después queda el tendal de gente otra vez en abandono. O sea que siempre estamos nosotros, los de la comunidad, haciendo nuestros propios recursos, buscando nuestros propios recursos. Somos nosotros generadores de nuestros propios recursos, porque siempre estamos, es un tiempo, después se nos dejan olvidados.
Es como abarcar, siempre se abarca un asistencialismo, el de ahora y bueno, y ya está, el mañana ya está. Yo creo que uno de los adolescentes me decía, yo no quiero que vengan y me den chapas, colchones, yo quiero que me den la fuente de trabajo para que yo dignamente me lo pueda comprar y pueda tener lo que yo anhelo, ¿no? Justamente una vivienda digna, con dignidad, dignificando obviamente lo que es el tema del trabajo. Pero se abarca todas esas cuestiones, justamente lo que decíamos al comienzo, ¿no? De decir, bueno, no, vos sos de ahí, no vas a cambiar, nunca vas a cambiar, por eso decía, vos vas a seguir igual siempre, y siempre está ese generador siempre, de decir...
se puede cambiar.
Y claro, y nosotros podemos decimos...
apostamos siempre a eso, a que se
toda
puede cambiar,
la vida
se
y posibilidad
puede lograr,
de cambiar,
se puede. El ser humano puede hacerlo, y nosotros la 31 también podemos hacerlo.
Exactamente.
Porque no somos diferentes a los demás, podemos
somos
hacerlo.
Somos todos iguales.
Claro, y esto que nos plantean es muy importante, porque a ver, nosotros tenemos recurrentemente acá un tema que discutimos con los invitados sobre las políticas públicas, particularmente con niñez o las leyes, el tema del cambio de paradigma, pero bárbaro si se maneja entre lo institucional, pero creo que si las comunidades no manejan esto, o mejor dicho, si no se puede dar desde las mismas comunidades una apropiación y una visión, porque podemos hablar de la ley que existe, pero otra cosa es cómo se está implementando, o
sí,
si llega en función
llega
de esto. Claro, ustedes están desde 1990.
No, eso fue la reapertura.
Bueno, desde la reapertura.
¿Qué año naciste?
No. Eso como más o menos, yo te digo, soy una de las habitantes, porque mi mamá...
Nació y creció
en el barrio.
Así que
y,
ya fue Bichito de Luz.
Claro.
Cuando nació fue el primer Bichito de Luz que estaba en la terminal, así que te imaginas.
Y aparte mi mamá...
Es una institución dentro de la institución.
Mi mamá es habitante de Villa 31, ya tiene 73 años. Y ella pasó la
era
época a los militares
de
y es una de las familias que cuando pasaron las topadoras y todo lo demás que quedaron, cuando fue radicada en un principio la Villa 31,
quedaron
43 familias y entre esas 43 familias estábamos nosotros.
Hace tanto tiempo. Por lo mismo, están, digamos, entonces desde mucho antes que estas discusiones y digamos desde el terreno, pueden dar cuenta de cuáles han sido los cambios. ¿Y qué falta por hacer? Porque la realidad es que
digo,
siempre va a haber algo, y lo más importante también desde lo que dicen es que como comunidad pueden hacer.
Estamos hablando de, imagínate, del 65 hasta ahora, y estamos hablando de una comisión de mandate que mi mamá todavía aún no tiene una vivienda digna, ¿no? Que es justamente esto. Imagínate, así que, pero ella como militante nos enseñó a siempre ir hacia adelante y colectivamente.
Bien. Así. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que han pedido nuestras invitadas. Solo le pido a Dios, de León Gieco.
Han elegido ellas este tema.
Sí, genial.
Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y
esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente.
Todos.
Solo le pido a Dios
que la guerra,
no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bien, escuchábamos Solo le pido a Dios, la canción elegida por nuestras invitadas del día de hoy, Silvia Guzmán y Delia Bustamante. Ellas son integrantes del Centro de Acción Familiar CAF número 6, Bichito de Luz, ubicado en la Villa 31. Invitadas que nos han deleitado hoy con su presencia, con mucho entusiasmo. Ellas nos transmitieron la enorme tarea que realizan día a día para la atención integral de niños, niñas y adolescentes. Y vamos cerrando este programa de hoy. Ahora sí estamos todos los integrantes, que hoy llegamos tarde, fuimos cayendo de a poco. Está José Millán, Sonia Colma, Leonardo Petris y Andrea Figari en la operación técnica. También está Esilin Anchaigua, que abrió el programa de hoy. Bueno, y las chicas de Bichito de Luz.
Aguante, Bichito.
Aguante, Bichito, aguante.
Muchísimo por hablar, pero pasa volando.
Nos quedamos cortas.
Ellas nos dicen que tienen una página de Facebook donde la gente
Bichito
puede...
de Luz se llama. Facebook Bichito de Luz. O si no, el teléfono del jardín.
Dale.
Que es 4315-6520. Preguntar por Adriana o si no, por la administrativa, Silvia.
Bueno, y con nosotros también, como ustedes, somos constructores permanentes, así que cuando salgamos de acá vamos a seguir trabajando para ver de hacer un programa de radio en Bichito de Luz propio,
bien.
Y a la vez contarles cómo fue nuestra experiencia de hacer un programa de radio. No es tan difícil, a lo mejor les sirve para que concreten el sueño y sería muy bueno.
Al contrario, yo creo que van a ser bienvenidos, porque justamente es eso, ¿no? Aprender, todos aprendemos de todos.
Tal cual. Nosotros hemos aprendido mucho de ustedes, sobre todo del valor de la construcción popular, de dar paso al protagonismo popular, digamos, ¿no? Lo que venimos de antes tenemos que ayudar a abrir paso a que los chicos, los adolescentes, las mamás, se sientan protagonistas de la construcción de un futuro nuevo, de un paradigma nuevo que solo puede llegar si lo tomamos nosotros en las manos, digamos.
Exactamente.
Y gracias, bueno, Adriana.
Muchas gracias.
También.
Muchas gracias, Adriana.
Y gracias, Adriana.
Saludos a todas las personas que están ahí trabajando en Bichito de Luz.
Nos vamos despidiendo.
Hasta el miércoles que viene.
Chao.
A las 18. Y los dejamos con Gustavo Suárez resumiendo punto 4.
¿Éxito?
Éxito.
Que no me hagan llorar, pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que les...